Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Tiempo Internacional estuvo en la apertura del 8º Congreso de Relaciones Internacionales del IRI y cierre del 5º Foro de Alto Nivel Académico China-América Latina, realizados en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Escuchamos al embajador de la República Popular China, Yang Wanmin, quien celebró el encuentro y auguró buenas relaciones entre China y Latinoamérica basadas en la confianza y el entendimiento mutuo.
Estimados amigas, amigos, muy buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la Universidad de La Plata por invitarme a participar en el 5º Foro de Diálogo de Alto Nivel Académico China-América Latina. Estoy complacido de ver la presencia de tantos expertos y académicos, tanto de China y como de los países latinoamericanos, con miras a discutir sobre contribuyendo confianza estratégica y entendimiento mutuo entre China y América Latina, que constituye el tema de este foro, lo que muestra que ustedes sigan de cerca las relaciones sino-latinoamericanas y están dispuestos a fortalecer los intercambios académicos para promover mancomunadamente el desarrollo de dichas relaciones. Por ende, quisiera expresarles a ustedes mi reconocimiento y agradecimiento. Ustedes están enterados de que el presidente chino Xi Jinping realizó una visita del Estado a Ecuador, Perú y Chile y asistió a la reunión informal de líderes de APEC en Lima. Esta es su tercera visita al continente latinoamericano, la cual no solo ha consolidado la amistad tradicional entre China y los tres países, sino también ha dibujado la nueva hoja de ruta y el nuevo programa para profundizar la asociación de cooperación integral entre China y América Latina. Todo esto ha tenido un gran significado para alcanzar un desarrollo mayor de las relaciones sino-latinoamericanas. El presidente Xi Jinping indicó en su importante discurso pronunciado en el Congreso peruano sobre el porvenir de las relaciones sino-latinoamericanas, que al cruzar el umbral del nuevo siglo, dichos lazos conquistaron un salto en un desarrollo con un avance integral de la cooperación en todos los ámbitos. Ambas partes confirmaron la asociación de cooperación integral entre China y América Latina y el Caribe, caracterizada por la igualdad, beneficio mutuo y desarrollo compartido, y establecieron el foro China-CELAC, llevando nuestros lazos a una nueva etapa caracterizada por el avance paralelo e impulso recíproco entre las operaciones en conjunto y bilateral. El presidente Xi subrayó que hallándose China y América Latina y el Caribe ya en un nuevo punto de partida histórico, en la siguiente fase ambas partes deben enarbolar la bandera de la paz, desarrollo y cooperación, promover el acoplamiento de las estrategias de desarrollo, fomentar la aceleración de la cooperación con miras a materializar la compartición de los frutos de cooperación y que mantengamos una sincera cooperación en el camino hacia la materialización del sueño chino y latinoamericano y caribeño. Forjémonos bien juntos este gran paso de la comunidad de destino China, América Latina y el Caribe y lo dirijamos en una nueva travesía de las relaciones amistosas.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confucio.unlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp.
En el cierre del quinto foro de alto nivel académico China-América Latina, realizado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, entrevistamos al doctor Gustavo Santillán, miembro del CIES CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba y coorganizador de dicho foro.
En tiempo internacional estamos con el doctor Gustavo Santillán, miembro del CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba, que acaba de participar y organizar el quinto foro de diálogo de alto nivel China-América Latina, que comenzó en Córdoba y finalizó en la ciudad de La Plata, en el marco del octavo Congreso de Relaciones Internacionales que organiza el IRIS de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cuáles fueron los temas más importantes del foro China-América Latina?
Bueno, en primer lugar, destacar que el quinto foro de diálogo de alto nivel académico China-América Latina es un congreso académico, su nombre le indica, que viene desarrollándose desde hace 4 años ya. El primero tuvo lugar en San Pablo, el segundo en Beijing, el tercero en Santiago de Chile, el cuarto en Shanghai y este es el quinto. Es decir, es un evento independiente del Congreso de Relaciones Internacionales del IRI. Sin embargo, aprovechamos la sinergia de la organización provista por el IRI, que es coorganizador además del foro en esta edición, para potenciar los esfuerzos. Los temas que fueron tratados tuvieron básicamente a las relaciones sino-latinoamericanas en sus distintos aspectos económicos, políticos y culturales. Este último punto es muy importante porque es la base para sostener a largo plazo la relación China-América Latina y es algo que, en lo que se está enfatizando probablemente mucho más que en el resto de los aspectos en los últimos años, tanto por parte de los investigadores chinos como por parte de nosotros los investigadores latinoamericanos. Hemos participado profesores de Brasil, Chile, México, Argentina.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o ANBAN. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países.
Continuamos en Tiempo Internacional con el doctor Gustavo Santillán, que nos habla sobre las conclusiones obtenidas en dicho foro.
Doctor Gustavo Santillán, ¿qué reflexiones le merecen la realización del quinto foro China-América Latina que acaba de finalizar hoy en La Plata?
Bueno, el foro es importante por dos razones. En primer lugar, porque más allá de la edición de congresos, que es importante mantener y sostener el tiempo, lo verdaderamente trascendente es poder constituir en nuestros países latinoamericanos una verdadera comprensión adecuada de lo que está ocurriendo en China. Y para eso es necesario profundizar de manera conjunta con investigadores chinos en el área de investigación científica y universitaria. Y en ese aspecto se pudo avanzar bastante. Ya hay, de hecho, publicaciones conjuntas coordinadas por algunos profesores latinoamericanos donde participan investigadores chinos. Y por otro lado está el proyecto de participación de investigadores y profesores chinos en carreras de posgrado en la Argentina. Y eso yo creo que es particularmente para nuestro país un salto cualitativo. Para un país que siempre lamentablemente estuvo mirando a y dependiendo de la academia europea y norteamericana fundamentalmente. O sea, nosotros tenemos que tener una comunicación más directa con una región que creemos que es altísimamente relevante para el futuro, digamos, del planeta en general, de la sociedad mundial en general. Y en segundo lugar, el foro fue importante para el intercambio de opiniones concretas sobre cuestiones contemporáneas altamente relevantes. Lo que a mí me sorprendió fue la visión de optimismo que los profesores chinos expresaban con respecto a la evolución de la economía mundial y de la política global contemporánea, donde uno, por un poco bombardeo de la opinión pública y por el shock que han generado eventos políticos recientes, por ejemplo en Estados Unidos, tiende a ser un poco pesimista, máxime con la situación actual de nuestro país también. Pero sin embargo, China envía a sus, no socios, sino a sus aliados estratégicos, países con los cuales quieren mantener relaciones de buena vecindad o de asociación estratégica, un mensaje sistemático de esperanza, digamos, desde el futuro. Y eso fue muy, muy refrescante para nosotros. Por otro lado, nosotros contrapusimos a eso, explicamos en la medida en que pudimos a los profesores chinos nuestras propias dificultades económicas y políticas para seguir avanzando en la relación sino-latinoamericana.
¿Cuál es el papel que crees que puede adoptar China en el nuevo escenario mundial con el cambio de gobierno de Norteamérica?
Sumamente positivo. China, no solo en los últimos años, sino yo diría en el último siglo y medio, está retomando una tradición de ejercicio de poder político en la escena internacional que venía desarrollando centenares de años atrás. Eso tiene que ver con una apertura hacia el mundo mucho menos agresiva y mucho menos militarista que las potencias tradicionales. En ese sentido, una bocanada de aire fresco. Son términos políticos y un factor de estabilidad, por supuesto, para el mundo. China apuesta a seguir promoviendo la apertura de la economía mundial y la participación más democrática de todos los estados nacionales en ese orden económico. Y ya que hablamos de economía, yo pienso que a pesar de la disminución en las tasas de crecimiento de la economía china, que se viene registrando en los tres años por lo menos, China no va a dejar de comprar insumos y materias primas que nosotros ofrecemos por las características de nuestra economía. Y eso hace que en el largo plazo los precios de las materias primas para los países del sur tengan un horizonte de mínimo de estabilidad. Nosotros tenemos que aprovechar eso, y China es, como te decía, un factor de estabilización de la economía mundial también en ese sentido.
¿Cuál es el rol que juegan hoy las redes sociales en este contexto de globalización?
A las redes sociales se les ha subido mucho el precio, digamos. Yo pienso que el manejo de redes sociales tiene que ver con un sector social y económico muy particular, que son las clases medias en las grandes ciudades. Es un sector social que tiende estructuralmente a crecer, pero que bueno, no es la totalidad del asunto, ¿eh? Hay otros sectores sociales y hay otros factores que deciden la política mundial y los patrones de comportamiento en el mundo. Hay campesinos, pobres urbanos, todavía trabajadores, gente que, para la cual el aspecto central de su vida no pasa por Facebook, Twitter, etcétera. Esa es mi opinión, aunque yo no soy un experto en el tema, por supuesto, doy una opinión como ciudadano en este caso.
Muchísimas gracias, doctor Gustavo Santillán, del CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba, que nos acaba de comentar las conclusiones del quinto foro de diálogo de China-América Latina 2016.
El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
En tiempo internacional, el profesor José Luis Valenzuela, miembro del CELC UNAM, nos habla sobre los problemas que se presentan hoy en la interacción China-América Latina.
En tiempo internacional estamos con el profesor José Luis Valenzuela, que acaba de participar en el quinto foro China-América Latina, que se realizó en Córdoba y se finalizó en La Plata. ¿Cuáles son los problemas que se presentan hoy en la interacción entre China y América Latina?
Los problemas son diferentes para diferentes países, ¿no? Tal como la relación es muy diferente entre los 33 países de América Latina y el Caribe. En el caso del norte, por ejemplo, donde básicamente China no es un mercado, sino que es un proveedor de bienes, no hay efecto del precio de materias primas, etcétera. En el caso de los países petroleros, por ejemplo Ecuador, Venezuela, el problema es bastante grande, mucho más grande de lo esperado, porque son países que han adelantado financiamiento para ser pagado con embarques de petróleo, y al caer el precio del petróleo, las necesidades de volumen de embarcar son mucho mayores, y eso les deja menos volumen para obtener dinero fresco. Entonces se ha transformado en un problema grave, ¿no? Que en el caso de Venezuela al menos ya ha requerido renegociaciones bastante complejas. En el caso de los países cupríferos como Chile y Perú, el mercado chino ha seguido siendo muy interesante. El volumen de venta a China ha aumentado en este periodo de crisis, pero no lo suficiente como para compensar el menor consumo de los países europeos. Entonces se ha originado caída de precios. Pero hay que entender bien esto, que la caída de precios no es culpa de que China consuma menos. China consume más cobre, pero Europa consume bastante menos. En el caso de los países más industrializados como Brasil, lo que más está afectando en este momento son los cambios de política, los problemas políticos. La parcería era un poco distinta, tenía una concepción mucho más estratégica, ¿no? Que se dio planes comunes para hacer satélites, centrales nucleares, actuación en foros internacionales. Entonces, al cambiar el color del gobierno de izquierda a derecha, se complica mucho la actuación en foros internacionales y se dificulta la cooperación tecnológica. En el caso de Argentina, la cosa es diferente a Brasil. Cambió el gobierno de color y, sin embargo, los planes se mantuvieron o intensificaron. Ya ahí opera un gobierno más pragmático como el de Macri. Entonces, la situación es distinta. Ahora, ¿qué pasa con China en América Latina si Estados Unidos cierra su mercado efectivamente? Es un tema que está por verse, pero para China es una oportunidad. Y para América Latina es bueno tener un plan B.
En esta relación que cada vez se profundiza más entre China y nuestro continente latinoamericano, ¿usted cree que nuestro continente va a lograr crecer de la mano de China o se va a quedar en la cola del dragón?
La relación entre China y América Latina realmente se profundiza a una velocidad muy baja. El aumento de volumen de comercio, inversión o financiamiento no indican una profundización de la relación, sino que es la relevancia que tengan acuerdos para un real desarrollo de América Latina. Y eso se da en otros campos como ciencia y tecnología, educación, etcétera, donde el avance es bastante menor. Entonces, América Latina no se va a desarrollar de la mano de China con el tipo de relación actual. Se va a desarrollar o tiene la oportunidad de desarrollarse si es capaz de profundizar efectivamente la relación.
Gracias, José Luis Valenzuela de la UNAV. Quieres hablar sobre la relación de China-América Latina en el quinto foro que acaba de finalizar en La Plata.
Aprende chino en español. Chino cotidiano.
Hola queridos amigos, soy Xiaolin. Lo que haremos será enseñarles chino elemental. Pasemos ahora a nuestro objetivo de hoy.
Supongamos que llamo a la casa del gerente Liu. ¿Qué es lo primero que tendría que preguntar?
Si quieres preguntar si el gerente Liu está en casa, deberías decir Wei, Liu Qingli zai jia ma?
Wei, Liu Qingli zai jia ma?
Muy bien.
Lamentablemente ahora no está en casa. Por eso también quisiera preguntar ¿cuándo regresará? ¿Cómo se dice esto en chino?
En chino solemos decir Ta shenme shihou huilai.
Ta shenme shihou huilai.
Shenme es qué y shihou, tiempo.
Shenme shihou, ¿cuándo? ¿A qué hora?
Huilai significa regresar.
Huilai.
¿Cuándo regresará? Ta shenme shihou huilai.
Ta shenme shihou huilai. ¿Y qué digo para pedir que el gerente Liu me devuelva la llamada? Es que ya se me ha olvidado.
Puedes decir lo siguiente. Qing ta ge wo hui ge dian hua.
Qing ta ge wo hui ge dian hua.
Qing significa por favor.
Qing.
Ta aquí significa a él.
Ta. Y aquí wo significa me.
Ge es dar.
Ge.
Hui ge dian hua significa devolver la llamada.
Hui ge dian hua.
Por favor, dígale que me devuelva la llamada. Qing ta ge wo hui ge dian hua.
Qing ta ge wo hui ge dian hua.
Muy bien. Escuchemos entera la conversación anterior.
对话一。
喂，刘经理在家吗？
他不在家。
他什么时候回来？
我也不知道。对话二。
请他给我回个电话。
好的，
我的电话是87654321。
好的，我一定转告他。
Ahora intentemos todos escuchar la oración pronunciada despacio y tratemos de pronunciarla. 请他给我回个电话。
请他给我回个电话。
请 significa por favor.
请。
他 aquí significa a él.
他 y aquí 我 significa me.
给 es dar.
给。
回个电话 significa devolver la llamada.
回个电话。
Por favor, dígale que me devuelva la llamada. 请他给我回个电话。
请他给我回个电话。
Eso es, qué fácil, ¿no? Repitan.
请他给我回个电话。
请 significa por favor.
请。
他 aquí significa a él.
他 y aquí 我 significa me.
给 es dar.
给。
Hui ge dian hua significa devolver la llamada. ¡Exacto! Bien, acabamos de explicarles el significado de algunas palabras muy simples. Esto es todo por hoy.
Tiempo internacional.
El doctor Luis Antonio Paulino de Lonés, que disertó en el quinto foro de alto nivel académico China-América Latina, se refiere a la importancia del aspecto cultural para lograr un mejor entendimiento entre naciones.
En tiempo internacional estamos con el profesor Luis Antonio Paulino de Brasil. ¿Cuál es su reflexión sobre el quinto foro de alto nivel académico China-América Latina?
Yo pienso que este encuentro fue muy productivo porque fue una oportunidad tanto para nosotros de América Latina con los colegas chinos al respecto de la coyuntura económica internacional de las relaciones de América Latina con China, como también tuvimos oportunidad de tocar ideias entre os colegas latino-americanos de diferentes países sobre os mesmos assuntos. Então, eu penso que saímos deste encontro muito satisfeitos, com muitas ideias. Eu penso que foi um evento de muita qualidade.
Quais são os temas que mais se trataram?
Eu penso que a grande discussão foi como vai evoluir as relações de China com a América Latina dentro, de um lado, desta nova conjuntura econômica e política internacional, principalmente do crescimento de China, de todos os problemas que a economia mundial enfrenta. De certa forma, tinha afetado bastante grande os países da região, porque grande parte de seus ingressos fiscais estava relacionado às exportações de commodities, minerais, agrícolas, e na medida em que o mundo começou a crescer menos e a própria China passou a crescer menos, isto afetou os governos de todos os países. Eu penso que isso é, inclusive, uma causa importante desta mudança política que se assiste em toda a América Latina, derrota de governos de esquerda, de ascensão de governos de direita. E isto, enfim, se estabelece um novo quadro internacional e regional que, sem dúvida, afetará o desenvolvimento futuro da região.
Qual é o rol que ocupa a cultura neste vínculo que se agudiza cada vez mais?
Eu penso que nesse aspecto cultural, este incremento de relações de China com a América Latina é muito importante, porque sem a compreensão mútua das culturas, a integração econômica se torna algo muito difícil. Eu me lembro sempre do que falava Jacques Delors, criou a União Europeia, dizendo que se ele tivesse que começar de novo, precisaria pela cultura, porque a cultura é provavelmente o aspecto que mais facilita a integração. Porque se pensas na integração apenas do ponto de vista econômico ou do ponto de vista comercial, é muito difícil, porque sempre haverá conflitos de interesse. A economia, por mais que se diga que não é uma soma zero, mas o fato é que em todas as relações econômicas sempre há um que ganha, outro que perde, um que ganha mais, outro que ganha menos, então sempre há conflitos. A cultura é uma área onde esse tipo de situação não aparece, porque a cultura, na medida em que um aprende com a cultura de outro, os dois ganham. As culturas se evolucram exatamente porque têm essa possibilidade de se hibridizar com culturas diferentes, porque como uma planta, se uma planta não interage com outros tipos de plantações, nunca haverá uma evolução genética. A mesma coisa da cultura. As culturas, na medida que se interconectam entre si, elas enriquecem uma às outras. Então, eu penso que se queremos de fato construir algum tipo de integração, é sempre importante começar pela cultura.
Luis Antonio Paulino nos acaba de hablar sobre las reflexiones del quinto foro de diálogo de alto nivel China-América Latina, construyendo confianza estratégica y entendimiento mutuo de distintos aspectos de la relación China-América Latina, que comenzó en Córdoba y finalizó en la ciudad de La Plata.
在纸上。 被风吹乱，梦在远方化成一缕香，随风飘散你的模样。菊花残满地上，你的笑容已泛黄，花落人断肠，我心事静静躺，北风乱夜未央，你的影子剪不断，徒留我孤单在无眠深霜。
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.
Hola.